fiel al texto y que sea su palabra hablando y santificando a su iglesia. Pongo este momento en tus manos, Señor. Ayuda a este siervo inútil que lo que único que es un instrumento en tus manos, Señor. En el nombre, el cual profesamos que está sobre todo nombre, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a dirigirnos a Santiago, al capítulo 2. Hemos terminado ya el capítulo 1. Todo el capítulo 1, hablando sobre las pruebas, aquellas que nos producen paciencia, perseverancia para llegar a la perfección, pero esa perfección que es nada más que esa santificación y esa madurez espiritual que el Señor busca en su iglesia. En este capítulo 2, más el autor se va a enfocar en esa evidencia de nuestra salvación, por eso que más adelante Santiago va a tocar que la fe sin obra es muerta. Y nos vamos a dirigir al capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. En esta parte nos vamos a enfocar en esta tarde. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si no hacéis, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. En cierta ocasión, mis hermanos, con mi familia nos dirigimos a un restaurante. Pasamos algunos minutos desapercibidos por los meseros. Pasamos algún momento ignorado por los meseros. Muy pronto llegamos a la conclusión con mi esposa y con mi hijo que a la final se fijaron en nuestra apariencia, se fijaron en que no había condiciones en nosotros, no tanto de consumir, sino tal vez de no poder dar una buena propina tal vez al mesero que no iba a atender. Y realmente el mundo juzga de esa manera. El mundo clasifica así a las personas, de acuerdo a las apariencias. Por ejemplo, el mundo clasifica conforme a nuestro estatus o al estatus de las personas. Si tienes más dinero, tienes mejor beneficio, eres mejor atendido, los lugares te van a dar una mejor atención por tu estatus. Si tu apellido es un apellido muy relevante, es un apellido en el cual alto en la sociedad, vas a tener cierto beneficio que no va a tener un apellido que no tiene esa altura y esa dignidad en la sociedad. El mundo también juzga conforme a la belleza, sí. Van hombres o mujeres, buscan un trabajo, se fijan en su apariencia física y si que no es del agrado para el gerente o hombre o mujer, no lo contratan simplemente porque el mundo juzga de esa manera. De igual manera, es la forma en que el mundo juzga, pero aquí lo que vamos a ver nosotros en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, que Santiago va a hacer una exhortación a este pueblo de creyentes judíos que estaban dispersos, una advertencia en contra del favoritismo dentro de la congregación. Vamos a ver que el temor de Santiago era que la forma que el mundo juzga se ingrese dentro del cuerpo de Cristo. Es por eso que inicié con esta pequeña ilustración, porque el mundo juzga de esa manera, pero la iglesia no puede juzgar de la manera que el mundo juzga, conforme a las apariencias. Y en estos aquí yo lo he dividido en cuatro secciones, donde vamos a ver una advertencia en contra del favoritismo, en el versículo 1. Del versículo 2 al 4 vamos a ver una ilustración de cómo sería un favoritismo dentro de la iglesia. Del versículo 5 al 7 vamos a ver con qué propósito Dios escogió, de entre lo que Él escogió, a los pobres, y cuáles son las razones para no mostrar ese favoritismo hacia los ricos. Y por último, en el versículo 8 al versículo 9, vamos a ver el cumplimiento real de la ley y qué tiene y qué le hace a un pecado, qué te hace un pecador transgresor de la ley. Y yo, como título a este sermón, he puesto: en la iglesia de Cristo no hay favoritos. Nosotros vemos en el versículo 1 una advertencia en contra de este favoritismo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Cuando el hermano Edgar terminó el capítulo 1, que hablaba en el versículo 27 de cuál es la verdadera religión, vemos una frase que dice en el versículo 27 del capítulo 1, y guárdese sin mancha del mundo. Vemos cómo hay una conexión interesante con el capítulo 2 que estamos estudiando en este momento. Santiago, al final de ese capítulo, con esto, lo que él está animando a los creyentes a guardarse de la contaminación del mundo, de la inmundicia del mundo, de la cual venía hablando de cuál es la verdadera religión. Pero en este capítulo, él nos va a dar un ejemplo de lo que sería practicar un estilo mundano de esta falsa religión, el cual él venía pidiendo que se guarden. Y ese problema, ese pecado, era el favoritismo dentro de la iglesia. Santiago se dirige a sus lectores como hermanos míos. Lo está haciendo de una manera especial. Está mostrando una gran estimación. Vemos un ruego personal. Hermanos míos, a la vez vemos evidentemente que eran creyentes, que se muestran realmente de una manera más precisa a su saludo. Hermanos míos, Santiago hace una advertencia de cómo tiene que ser una práctica cristiana en un tema preciso, como lo estamos viendo, como es la accesión de personas. Pero esta advertencia era para esos creyentes que se encontraban en peligro de caer en horrendo y tan tremendo error. Y nosotros como creyentes estamos también expuestos y no estamos ajenos a caer en aquello. Así que esa advertencia de hacer distinciones como el mundo las hace, de tal forma que el mundo la clasifica de acuerdo a sus estatus, a sus apellidos, a sus PHs que tengan, eso también es para nosotros. Debemos de cuidar que eso, mis hermanos, no se introduzca al cuerpo de Cristo. Esto es una alarma, una advertencia latente que tiene que haber en cada uno de nosotros. No podemos quitar esto del mundo, porque es la forma en que ellos miden. Ellos tienen su patrón, ellos tienen su norma de medir, ese es el pan de cada día, eso es real. No podemos nosotros cambiar eso. Pero ese no es el problema del asunto. Lo que Santiago nos quiere decir, como le dije en principio, que esa forma en que el mundo clasifica o subclasifica o que separa, no debe de existir entre los hermanos del cuerpo de Cristo. Recordemos que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 19. La Biblia hace un énfasis al comparar la iglesia con una familia. ¿Se imaginan dentro de nuestra familia hacer acepciones de personas con nuestros integrantes de la familia? No debe de haber ningún tipo de acepciones en nuestra gran familia de la fe, mis hermanos, donde compartimos los mismos rasgos de identificación y pertenencia. Hacerlo es identificarnos como el mundo lo hace. En cierto punto, sí hay un favoritismo en la iglesia. Sí. Pero ¿cómo, mi hermano? ¿Cómo va a haber distinciones dentro de la iglesia? Por cuestión del texto, que es un poco extenso, yo le voy a leer la lectura bíblica, le voy a dar la cita, les animo a que las anoten y las pueden verificar en sus hogares. Juan, en el capítulo 13, versículo 14, dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. En Mateo 20, del versículo 26 al 27, dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En este sentido, conforme como la Escritura lo declara, sí hay favoritismo en el reino. ¿Quieres ser favorito? Es el que lava más pies, el que sirve más. Esa es la diferencia entre el mundo y el creyente. El mundo lo hace conforme a las apariencias y el creyente no lo hace de esa manera. Recordemos que el punto central, mis hermanos, el punto central es cuando nosotros queremos hacer algún tipo de distinción dentro de la iglesia. Esa es la intención de Santiago, esa es la advertencia de Santiago. Una distinción, un favoritismo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pero el texto dice, es interesante, cuando el texto para referirse en qué está fundamentada la fe de aquellos hermanos, él les dice: en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es importante. El autor aquí, inspirado por el Espíritu Santo, pone la base, pone el fundamento, pone los pilares principales. Le dice: nuestra fe está fundamentada en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él se está identificando con su audiencia, él se está incluyendo con sus hermanos. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago nos está diciendo que Cristo es quien revela la gloria de Dios. Veamos un texto. Yo se los voy a leer, 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 4 al versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 4, del verso 4 al versículo 6. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de ese que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo es quien revela la gloria de Dios. Pero ¿qué Santiago nos quiere decir? ¿Qué quiere dejar como base? Santiago lo que está recordando, que Cristo es el único de recibir la gloria. Él es el Rey de gloria. El que recibe la gloria en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es Cristo. Él es el Rey de la gloria. Él está reconociendo que la iglesia de Jesucristo debe de ser Él nuestro centro de atención. No son los ricos, no son los pobres. Él es el único digno de toda adoración y de toda exaltación. Es de esta forma que hace un contraste entre la gloria de nuestro Señor Jesucristo y lo temporal de las riquezas de esta tierra. Con esto está tratando de opacar lo pasajero con lo que realmente vale la pena. Muy sabio. Él está poniendo la base. Él está advirtiendo este tipo de acepciones de personas, pero él está diciendo: hey, Cristo es la cabeza de la iglesia y a Él es toda la gloria. Mis amados hermanos, la gloria de este mundo, la gloria de lo material, la gloria del favoritismo, la de los primeros lugares es pasajero, mas la gloria de nuestro Señor Jesucristo es eterna. Y es aquí que la advertencia que viene anunciando Santiago es que nuestra manera práctica de vivir la fe sea sin acepción de persona. La Biblia de las Américas lo dice más literal, que sea sin una actitud de favoritismo. En la iglesia de Cristo no hay favorito, mis hermanos. Y esta palabra que se traduce para acepción es levantar el rostro de alguien, engrandecer a la persona. En palabra más práctica, sería hacer un juicio teniendo en cuenta solo las apariencias, solo lo que vemos externo. ¿Qué nos impide en ocasiones, mis hermanos, que avance la obra de Dios en nosotros? en ocasiones es la sección de personas. Escogemos a ciertos hermanos, hacemos ciertos grupitos, me apego a ciertos hermanos. No debe de haber algún tipo de discriminación, ya sea económica, racial, posición social, belleza, regionalismo o cualquier tipo de distinciones. Todos somos miembros del mismo cuerpo donde Cristo es nuestra cabeza. Si entra un indígena, tenemos que abrazarlo. Si entra una persona de raza negra, hay que abrazarlo. Si entra alguien con un poncho, hay que abrazarlo. No hay ningún tipo de discriminación en el cuerpo de Cristo. Así que no mostremos una actitud de favoritismo. Es lo que Santiago le está diciendo, como la gente del mundo, donde eres más por tener la mejor marca de ropa, un buen carro, un buen perfume o un buen trabajo. Hacer este tipo de distinciones está de principio a fin condenado y prohibido por la Escritura. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19, versículo 15. Hermanos, está prohibido el favoritismo, porque Dios así lo dice en su santa palabra. Tanto hacia el pobre, hacia como el rico. Me adelanto un poco, no es un mensaje antirrico, no. Está hablando del favoritismo. Como cristianos, no debe de haber un espacio en nosotros. Si hemos realmente nacido de nuevo, no debe de existir esta actitud mundana. Tiene que ser exterminado y sacado de raíz de nuestras vidas. Aún, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Y mucho cuidado con grandes signos de admiración. Que por ser tu ofrenda, por ser nuestra ofrenda, la más voluminosa, eres más apreciado en tu congregación. Eres el privilegiado. O eres el favorito de tu pastor. Parece imposible que pueda suceder esto, mis hermanos. Parece posible. Pero lamentablemente no es imposible. Es más, hay muchas iglesias que hoy en pleno siglo XXI se predica un evangelio económico, un evangelio de pacto, en donde la fórmula es dar más dinero y tendrás más. Ese es el énfasis que hacen o te motivan, que como eres un hijo de rey, tienes que vestirte como un rey. Y si no tienes para vestirte como un rey, entonces eres sacado del círculo de ellos. Pero hoy muchos, por haberse metido en eso de vestirse como rey, tienen una deuda de rey que no pueden ni salir de ella. No pueden salir. Lamentablemente. ¿Han escuchado en Estados Unidos iglesias de creyentes para blancos y para negros? En el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Esto es un pecado tremendo. ¿Una distinción dentro del cuerpo de Cristo? Esto es absurdo y pecaminoso. No es aprobado por la Biblia. Y es por eso necesaria la advertencia que Santiago le da a estos creyentes. Y es necesaria la advertencia que hoy Dios nos dice a través de su palabra. Veamos en nuestro segundo punto, ¿cómo sería un favoritismo dentro de la iglesia? Y dice en el versículo 2 al 4, ¿cómo sería una ilustración de un favoritismo dentro de la iglesia? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago va aquí a dar un ejemplo. Parece que es algo hipotético, como también puede darse que estaba sucediendo dentro de este cuerpo. Pero en lo personal, si era lo uno o lo otro, si era hipotético o algo que estaba sucediendo, no creo que distorsione la intención de Santiago, la cual es poner sobre aviso cualquier tipo de favoritismo entre los creyentes. Santiago sigue mostrando esa familiaridad. Les dice, si en vuestra congregación, les habla con un amor pastoral, les habla con un amor de hermanos. Pero lo interesante que usa la palabra congregación, que literalmente significa sinagoga, reunión de personas, una asamblea, reunión religiosa de los judíos. Recordemos que esta audiencia eran creyentes judíos y ellos estaban familiarizados con estos tipos de términos, ya que desde de manera temprana usa esta palabra de forma genérica, ya que fue una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Santiago usa esta palabra de una forma genérica, pero nosotros vamos a ver en el capítulo 5, en el versículo 14, la palabra griega que se traduce en iglesia. Estaban en un tiempo de transición. Un comentario de Simón Kittermarker dice que esta palabra no solo se utiliza para referirse a asambleas, congregaciones y sinagogas de los judíos, sino también para referirse a las reuniones litúrgicas, la de reunión de los cristianos. La historia nos aclara un poco más, donde se nos dice que era de uso común por parte de los padres de la iglesia para referirse a reuniones cúlticas. Lo decía así padre de la iglesia, Ignacio, porque hay algunas posturas sobre esto, que eran ciertas reuniones de ciertas personas, pero realmente lo que realmente se le da el énfasis es que era un culto público. Era dentro de la iglesia. Era un culto público, mis hermanos. La intención de Santiago es que mostramos que esta clase de favoritismo podía, como le dije hace un momento, o estaba pasando en el culto público. Mis hermanos, en el día del Señor, favoritismo, en el día que Él ha establecido para ser adorado, no olvidemos quién es el único digno de nuestra alabanza y gloria: Jesucristo. Ahora, se dice que en este culto público entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Podemos ver que este hombre que se refiere puede ser rico, por el contraste que más abajo hablan del pobre. Este hombre no se sabe si era un miembro de la iglesia, tal vez era un visitante, tal vez era alguien influyente, alguien muy reconocido, no lo sabemos, el texto no nos lo dice, pero lo que podemos observar que probablemente no era un creyente, porque hay un contraste. En el versículo 1 se dirige a hermanos, en el versículo 5 se dirige a hermanos, pero en esta parte se dirige como hombre. Ahora, según la historia, y vemos en la escritura, en Primera de Corintios, se los digo rápido, en el capítulo 14, del verso 23 al 24, que las reuniones de la iglesia estaban abiertas al público. Estaban abiertas al público, de manera que todos tenían la oportunidad de reunirse con los cristianos. Así que podemos decir que pudo haber sido un visitante, pudo haber sido alguien que estaba de paso, buscaba algún tipo de refugio. Y en 1 Corintios, por ejemplo, 14, un pasaje muy, muy confrontativo para aquellos que lo malinterpretan, que en la iglesia habían ciertas manifestaciones raras, lenguas, uno dice que profetizaba. Entonces dice, ¿qué pasaría si entra un indocto, un infiel, o sea, un incrédulo? Vemos ahí realmente que estaban abiertos al público las reuniones cúlticas. Entonces, la ilustración que Santiago nos sigue continuando, relatando, indica que este hombre entre sus dedos, dice que llevaban anillos de oro en sus dedos. Los judíos usaban anillos, dice. Pocos podían usar en esos tiempos de oro. Según los historiadores, en el mundo las personas más ostentosas usaban en todos sus dedos, menos en su dedo corazón. Habían tiendas donde alquilaban este tipo de prendas para impresionar o aparentar algo que no era. Iglesias se imaginan adquirir vestimentas, accesorias para aparentar en la casa del Señor. ¿Acaso no queremos lucir cuando Santiago nos da el fundamento que la gloria es de Cristo? Tengamos presente eso. No caigamos en cosa horrenda y espantosa. Tenía ropa espléndida, pero vemos inmediato un contraste bastante radical al referirse al pobre. Dice que entra de ropa andrajosa, es decir, literalmente desasiado, sucio, desagradable. Puede ser que era lo único que tenía. Tampoco el texto lo dice si era un miembro, Lo más probable que no. Tal vez se trataría de un visitante que buscaba un tipo de refugio. Recuerden que estaban todos dispersos por causa de la persecución del Evangelio. Pero sí podemos ver a simple vista la diferencia entre el uno y el otro. Era el espejo de su estatus. Uno tenía y el otro no tenía. Pero aquel punto que nos da Santiago no es para conocer su buena o mala posición económica. El énfasis que Santiago hace con esta ilustración es la apariencia que ambos tenían, lo que la iglesia estaba viendo. Y es por eso que la actitud inmediata de la iglesia dice que ven entrar al rico y le dan las mejores butacas, le dan preferencia con una gran sonrisa colgate, mientras el pobre a lo mejor lo ignoran. Ellos sí pueden esperar de pies, ellos sí pueden recibir sonrisa fingida, ellos sí pueden estar arrinconados a la pared, sentarse en el piso. Ese es el problema. No era la posición del uno y el otro, porque Dios en su providencia a uno le ha dado más que a otro. Igual le tenemos que gloriar cualquiera que sea nuestra situación. Aquí es que ellos, al ver tal apariencia, se inclinaron por la de mejor posición. Ese es el pecado que está condenando aquí Santiago. Un pastor da una ilustración muy buena para esto. Él le pregunta a su congregación quiénes han viajado en primera clase cuando han ido en avión. Levantaron 5 personas en la congregación sus manos. Le dijo, bueno, yo soy aquel que pasa por delante de ustedes porque yo no tengo para estar donde están ustedes. Ustedes están pagando por un servicio mejor, yo estoy pagando por otro servicio porque no están en mis condiciones. Mis hermanos, ¿eso es justo o no es justo? Eso es justo. Yo pago por ese servicio. Pero, decía este pastor, el problema es que me dé la misma sonrisa que le da él, el azafata, me la dé también a mí. Porque estoy pagando por un servicio, sí, que es menor, pero no significa que por eso me vas a ver debajo de ellos. O sea, esa es la intención de Santiago, que él está advirtiendo, que él está rechazando esta clase de favoritismo dentro de la iglesia. No debe de existir. El pecado que está condenando es el favoritismo. Por lo tanto, el temor de Santiago y el temor de nosotros como creyentes, que esa forma que el mundo separa, que clasifica por raza, color, aún por belleza física o posiciones, se meta en la iglesia. Ese es el temor que era de Santiago y que debe de ser de nosotros. Y a aquellos que están participando en este tipo de discriminación, les dice que se han convertido jueces con malos pensamientos. Se lo dice a la iglesia. Estás juzgando como el mundo lo hace. Le está diciendo a los hermanos, a sus hermanos. Y por implicación, es también para nosotros. Como creyente, contemplemos la gloria majestuosa de nuestro Señor y honremos a Cristo no mostrando favoritismo en base de una posición social ni apariencia. Un cristiano auténtico y la iglesia debe de buscar primeramente servir a otros en vez de obtener servicio de los demás. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro estándar. No podemos caer en ese pecado de ver a uno más que a otros, de porque Dios a ti te ha bendecido de una mejor manera, no lo puedes ver a tu hermano superior a ti, no lo puedes marginar, no lo puedes echar de lado. No podemos ver esta advertencia de Santiago como algo que no vale la pena o que es de poca importancia. Este pecado debe ser confrontado, mis hermanos, en el momento que sea detectado dentro del cuerpo de Cristo, debe ser confrontado directamente. Es por eso que Santiago le dice que sus malos pensamientos no seremos justos, ya que estaremos juzgando como el mundo lo hace, ya que así estaremos haciendo acepciones. ¿Cuál sería la diferencia entre el mundo y los cristianos si hacemos este tipo de cosas? ¿Cuál sería la diferencia? El impío no tiene la luz de Cristo, pero lo que profesamos ser creyente, tenemos la luz de Cristo. ¿Cuál sería la diferencia entre el mundo y los cristianos si caemos en este pecado? Ese era el temor de Santiago. Cuidado en convertir la iglesia de Jesucristo en salas de cine, donde hay sección VIP, sección popular. Tú tienes más, entonces te sientas aquí en esta parte de la iglesia. Como tú tienes poco, entonces quédate atrás parado. Dentro de la iglesia, mis hermanos, sectores para ricos y sectores para pobres, sillas amobladas para los ricos y para los pobres tal vez cualquier tipo de silla. ¿Esto no sería favoritismo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Iglesias para pobres y para ricos? Dios no muestra algún tipo de favoritismo. Y ya hemos visto que Él condena eso. Cristo no murió por dos iglesias, mis hermanos. Cristo no murió por una iglesia pobre y por una iglesia Cristo, como por ahí se está enseñando. Cristo, Él murió por su iglesia, por su pueblo, por sus ovejas. No murió por una oveja rica, por otra oveja pobre. No murió por una iglesia rica, un pueblo pobre. Él murió por su iglesia. Después de que Santiago nos da un excelente ejemplo de cómo sería una distinción de personas en la iglesia, él va a pasar a un principio espiritual, mis hermanos. Y es que Dios escogió con un propósito de entre él a los pobres. Y hay razones para no mostrar el favoritismo a los ricos. Es así como nos conectamos a nuestro tercer punto. El versículo 5 al versículo 7. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Aquí Santiago pide su máxima atención para sus hermanos. Oíd. Y lo mismo en este punto, mis hermanos, les pido que pongamos la máxima atención. Oíd, mis hermanos, oíd. Se puede decir que era una orden que les escuche. De seguro era algo de suma importancia que les quería decir. ¿Y qué era lo que Santiago le urgía decir? Santiago le formula una pregunta. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Y este tipo de respuesta requería una respuesta obvia. Una respuesta positiva. Claro, mis hermanos, que Dios, entre sus escogidos, escogió a pobres. Pero, a simple vista, al poder ver estos tres versos, podemos decir, Dios odia a los ricos. No. O Dios solo escoge a los pobres. No. No está diciendo esto, Santiago. No es la intención de Santiago, aquel que fue inspirado por el Santo Espíritu de Dios. No, que entre los hermanos, entre su cuerpo que ha elegido, hay pobres dentro de lo que él ha escogido. Sin embargo, es importante tener en cuenta y dejar en claro que cuando nosotros vamos a la Escritura, observamos que Dios no escoge en base a tu estatus. Dios no escoge en base a tu nivel económico. La enseñanza clara de la Escritura es que su elección es a base de su libre y soberana gracia. Lo hace por amor a su pueblo. Por eso él aclara al pueblo de Israel. No vosotros más que todos los pueblos has querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio 7:7. Dios no coge en base a tu posición económica. Recuerde que cogió los vil y menospreciables del mundo. Recuerde que Él vino a salvar a pecadores, no a ricos y a pobres. Vino a salvar a pecadores. Pero podemos ver también cómo Dios tiene su mirada, sí, sobre los pobres. Y en Proverbios 22, versículos 22 y 23. Proverbios 22, versículos 22 y 23. Vemos cómo Dios tiene su mirada sobre los pobres, sí. No robes al pobre, porque es pobre. Ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Una vez más, no es un mensaje antirriqueza. No es un mensaje antirrico. No es un mensaje de apreciación exclusiva hacia los pobres, tampoco lo es. Para nada. No nos está diciendo, como le dije en su momento, que los pobres son los que serán salvos y son los gran escogidos. Hemos visto que aquellas posiciones o estatus no te hacen merecedor de una salvación. La elección es una obra exclusiva de Dios. Es por gracia. Él escogió a su pueblo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Él no te escogió, no dice el texto, para que fueses rico o pobre, como por ahí se lo enseña, no lo dice el texto. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y de esta forma Dios escogió para que nadie se gloríe ni se exalte a sí mismo. Y se los voy a leer en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al versículo 29. 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 26 al 29. Entonces quitémonos en nuestra mente que Él escogió en base de un estatus, de tu riqueza. Él escogió en su libre y soberana gracia, ante la fundación del mundo. Esa elección es por parte de Dios. Nosotros no hacemos nada ahí. Pero Él, ¿por qué lo hizo? Para que nadie se exalte. Dice el versículo 26 de 1 Corintios, capítulo 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí no es que yo soy salvo porque soy rico o soy pobre. Pero ¿qué quiere decir en este texto? Que Dios también escogió a los pobres. Y como iglesia reformada que somos, mis hermanos, sabemos que Dios es quien escoge para salvación. Y estar haciendo algún tipo de distinción es estar nosotros intencionalmente cuestionando al pueblo que Dios escogió. Al nosotros hacer algún tipo de acepciones o favoritismo es cuestionar a Dios por qué escogiste a este hermano que es pobre. ¿Por qué escogiste a este hermano que tiene menos posición que mí? No podemos tener algún tipo de favoritismo. Porque estaríamos rechazando esta doctrina de la elección que solo Dios la hace. Pero Santiago dice que estos pobres, muy interesante, según el mundo, pobres según el mundo, los escoge con el propósito de que sean ricos en fe. Pobres según el mundo. El mundo te mide, ya vimos, por lo que tengas en tu chequera o en tu cuenta bancaria. Pero el mundo lo mira como pobre, pero Cristo dice que los escogió con el propósito de que sean ricos en fe. Es la misma idea que le dice a los pobres del capítulo 1 del versículo 9, cuando se predicó en Santiago, que el rico, que el pobre se gloríe en su exaltación. Es la misma idea. No está generalizando a todos los pobres que existen, que Él escogió a todos los pobres, sino que dentro de los escogidos de Dios hay también hermanos pobres, según el patrón del mundo. Sin embargo, en Dios son ricos en fe. Dios ha elegido a los pobres según el mundo para que sean ricos en la fe, no porque son tan pobres, sino para que sean ricos en la fe. La causa de su elección no está en su pobreza, sino en la soberanía de Dios. Así que no se trata de cuánto posees en lo material o cuánto tengas en tu bolsillo. Esto es irrelevante en el reino de Dios. Así pensaba, se recuerdan, aquel rico insensato que pensaba que la vida era la abundancia y todos los bienes que él tenía. Así pensaba el rico insensato. Así que mis hermanos, los pobres, según las normas del mundo, para Dios, somos ricos para Él. Es por esa razón que también en la Biblia vemos que hay mandatos para el creyente rico. Muy interesante. Dios escogió a los pobres según el mundo. Amén. Según el mundo. Pero Dios también le da mandato a los ricos creyentes, que no sean soberbios. También le da mandato a los ricos de este siglo, según el patrón de este mundo. A los ricos creyentes, según el patrón de este mundo, porque tienes dinero, el mundo te ve como rico. Pero Pablo le dice a Timoteo que no sean soberbios. O sea, vemos que hay mandatos tanto para los unos para los otros. No es tu condición. Si hay alguien que no es creyente, puedes tener todo el dinero del mundo, todas las posesiones del mundo, pero si no te arrepientes y no pones tu confianza en la persona de Cristo, la Escritura dice que irás al infierno. Y para aquellos creyentes que formamos parte de la familia de Dios, si estamos poniendo nuestra confianza en esas riquezas para hacernos ver más que a otro, tenemos que arrepentirnos de esa falta. Y para aquellos que aman a Dios, hay una hermosa promesa. Y Santiago les dice, le es prometido el reino. Sin embargo, dejamos claro que Santiago no está diciendo que los pobres han sido elegidos gracias a su pobreza. Lo hemos dejado claro. Ni que tampoco los ricos pertenecen al grupo de los condenados por ser ricos. No lo estamos diciendo en lo absoluto. Pues Dios ha prometido el reino a los que lo aman. A los que lo aman, pobres o ricos. Dios ha prometido el reino, tanto a pobres como a ricos, a los que le aman. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbio 8:17. Ahora, este reino que ha prometido tiene un paralelo con la corona de vida que Dios prometió a los que le aman en Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón. Y les promete a aquel que pasa todas esas pruebas, esas tentaciones, la corona de vida. Entonces el reino de Dios vemos que lo hereda, van a heredarlos aquellos que lo aman. Leamos Mateo 25, versículo 34. Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, para aquellos que le aman. Pero así también hay un contraste para los malvados. Gálatas 5. 19 al 21. Es claro aquí a quien Dios ha prometido esta corona de vida, a quien ha prometido el reino. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios ha prometido el reino, no a un grupo en especial, sino a aquellos que lo aman y perseveran en la fe. Pero hay una acusación. Santiago ya tiene su más alta atención. Tal vez algunos no, están con un poquito de sueño aquí, les entendemos. Pero a medida que vayamos practicando el día del Señor en nuestras vidas, esto nos va a ser más fácil. Yo también, estamos pasando creo que todo por eso. Pero es una bendición escuchar su palabra. Santiago ya después de haber dicho, oí mis hermanos, ya él tenía su más alta atención. Y él le quiere dar una acusación y le dice en el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Hermanos, ¿se imaginan después de que le dice Santiago que Dios también dentro de lo que él eligió hay hermanos pobres? Y en el versículo 6 le dice, Un contraste, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Dios escogió al pobre y tú habéis afrentado al pobre. Esta acusación, mi hermano, yo no la veo como algo ligero. Yo la veo como algo relevante por parte de Santiago. La Biblia de las Américas lo trata como un menosprecio. Ese afrentamiento es un menosprecio hacia los pobres por parte de la iglesia. Y algo de esto estaba pasando en la iglesia de Corintio. Cuando era una iglesia llena de dificultades, y si recordamos, en una de ellas había un abuso en lo que era la cena del Señor. Parece que había algún tipo de desprecio ahí hacia los más necesitados. Mejor leámoslos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 22. Parece que había un tipo de desprecio ahí. Capítulo 11, versículo 22. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 22. Pues que no tenéis casas en que coméis y bebáis, o menosprezáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Parece que en la iglesia de Corinto había un tipo de desprecio. Y Santiago le dice aquí, en cambio, a su audiencia de creyentes judíos: ustedes habéis menospreciado a los pobres, aquello que Dios escogió. Pablo aquí le dice a los corintios: de ninguna manera los elogiaré por esto. Parafraseando, de ninguna manera te voy a aplaudir por esto. Están menospreciando el cuerpo de Cristo. Este tipo de acciones por parte de la iglesia es un desprecio, menosprecio directo a la iglesia de Dios, hablando del cuerpo de Cristo. Es un insulto directo a nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en contra de lo que Dios ha elegido. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Este tipo de acciones es un menosprecio directo al cuerpo de Cristo. Es un insulto directo a Cristo. Este acto de menosprecio al pobre es una afrenta directa a Dios, un menosprecio directo a Dios. Revisemos Proverbio 14, versículo 31. Muy claro este texto. Proverbio 14, versículo 31. Mis hermanos, recordemos que Dios fue el que escogió a su pueblo. Proverbio 14, 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Dios creó al pobre y creó al rico. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Deshonrar a los pobres es deshonrar a los que Dios honra, invirtiendo así el orden de Dios. Un comentario de Juan Calvino. Es ofender al Creador, a su creación. Ahora, esta acusación por parte de Santiago, después de haberla hecha, él va a hacer tres preguntas a su audiencia. Tres preguntas que no es más que recordarles y hacerle memoria de algo. Les quería recordar algo, Santiago, aquí. Y Santiago en esta sesión, en este foro de preguntas, les dice: ¿no os oprimen los ricos? Si nosotros leemos Santiago capítulo 5, versículo 4, Santiago capítulo 5, versículo 4, vamos a ver cómo los ricos explotaban a los pobres. Y el mismo Santiago lo dice. Yo usé aquí la versión NTV para tomarlo en cuenta. Así que escuchen, oigan la protesta de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Santiago 5, versículo 4. Vemos aquí en la misma carta de Santiago que estos hombres ricos estaban explotando a los pobres. Y Santiago le dice, no son los ricos que están oprimiendo. Aquí lo más probable es que la riqueza de aquellos hombres, de los cuales ellos poseían y habían aumentado, habían amontonado, la habían obtenido a base de fraudes. Puede ser que a base de estafas, contextualizarlo un poco más, a base de sueldos atrasados a empleados. Según el contexto, se puede decir que estos ricos no eran creyentes, sin embargo, en la Escritura vemos que esta práctica de estafa es rechazada en absoluto también en la Escritura. Y él les recuerda, los ricos no os oprimen. Y en Levítico 19, versículo 13, esta práctica es rechazada. Y sabemos que como audiencia judía conocían la ley. Por eso que vemos que en estas preguntas él está como recordando. Y en Levítico 19, 13 dice, no oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Ahora, se recuerda en el capítulo 1, en el versículo 27, cuando el anterior expositor predicó, dice la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas. Yo pienso, mis hermanos, que ya que el verso 27 conecta con el capítulo 2, realmente yo creo que había cierta discriminación hacia las huérfanas y hacia las viudas. Porque lo conecta con la religión pura y sin mácula. Y vemos cómo dice, es esta, visitar a los huérfanos. Hay posibilidades de que estas viudas y huérfanos estaban siendo descuidadas. Puede ser que estaban aprovechándose de sus incapacidades y necesidades. Tal vez hasta trabajar sin pagarles. Llegando al punto de explotarlos. Pero la Escritura también condena este tipo de desatención hacia este tipo de personas, como son las huérfanas y las viudas. Y eso lo vemos en Zacarías, capítulo 7, versículo 10. Zacarías, capítulo 7, versículo 10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se va a dar honores a los ricos que explotan y menosprecian a los integrantes de nuestra familia? Parece que le estaban dando más atención a los ricos que entraban y estaban marginando a sus hermanos, a los pobres. Esto no concuerda realmente con lo que enseña la Escritura, no armoniza. Es algo inconsistente que suceda esto, que estemos menospreciando a nuestros hermanos que son parte de la familia de Dios. Es inconsistente. Santiago le sigue preguntando, refrescando su memoria, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Puede ser que a causa de los problemas de esta explotación se hayan presentado problemas legales. Nosotros vemos en la Escritura cómo los apóstoles fueron llevados a tribunales por los judíos. Eso lo vemos en la Escritura. Se dice que los judíos ricos, influyentes, tenían el poder ellos de arrastrar a los pobres cristianos judíos a la corte para acusarlos falsamente. Comentario dice que los ricos judíos tenían ese poder de arrastrar a aquellos pobres cristianos. Pero Santiago, estos hermanos, le estaba recordando el accionar de estos ricos. Y el Señor nos está recordando también en esta mañana, en esta tarde. Mas estos hermanos estaban contaminados por este terrible pecado del favoritismo. Pero estos hermanos estaban contaminados por este terrible pecado del favoritismo. Y eso no los deja ser eso no les dejaba ser leales a los pobres que eran sus hermanos en Cristo. Estaban contaminados con este pecado. Y es así como honraban más a ellos. A lo mejor estos hermanitos querían tener la ley a su favor. No querían pasar apuros. Y prefirieron estar mejor de su lado. Se sentían oprimidos. Y en vez de escudarse en el cuerpo de Cristo, se estaban escudando en aquellos ricos. Pero mis amados hermanos, tenemos que estar dispuestos a padecer a causa de la injusticia de este mundo, soportar el vituperio, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 20 al versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 20 al 21. ¿No podemos padecer a causa de nuestra familia en la fe? ¿No podemos padecer a causa de aquellos hermanos y sufrir junto con ellos? ¿Por qué cambiar a la camisa del otro bando? Traicionar a la familia de Dios por el pecado del favoritismo es una crueldad tremenda. Traicionar a nuestra familia, la que Dios nos ha regalado por el pecado del favoritismo. Santiago le sigue recordando, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. No solo le estaba recordando que aquellos ricos lo explotaban, que lo llevaban a los tribunales legales, que lo llevaban, los arrastraban a esos ámbitos legales, sino que también hablaban mal de ellos, se burlaban deliberadamente o hablaban despectivamente de Dios. Esto es blasfemia. Quizás aquellos estaban blasfemando el nombre de Cristo. Se dice que puedan ser judíos inconversos. Y leamos Hechos 13, versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Quizás aquellos que estaban blasfemando el nombre de Cristo eran judíos inconversos. Se dice, mis hermanos, que en la antigüedad se burlaban de los cristianos y los nominaban como caníbales, porque dice que el domingo pasaba algo raro en la cena del Señor y que se comían entre ellos. Esto es como historia. Y dice que también en aquellos tiempos aquellos hermanos le decían que practicaban algún tipo de incesto porque dice que se amaban entre hermanos. Eso es blasfemar en contra del nombre de Dios. En los tiempos de Santiago estaba pasando. Y hoy en día pasa mucho. Pasa mucho. Se le acredita a Dios muchas cosas que Él no ha revelado en su palabra. Le acreditamos al Espíritu Santo algo que no ha inspirado. Se burlan de nuestra fe. Una vez más, mis hermanos, es inconsistente darles honor especial a aquellos que desprecian al Señor de los creyentes. Quienes lo aman y sirven. Al parecer, aquellos hermanos pobres callaban mientras estos ricos calumniaban el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Tal vez estos hermanos no decían nada y dejaban calumniar el nombre de Cristo. Se estaban yendo en contra del tercer mandamiento, de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Usted cree que un cristiano auténtico debe quedarse en silencio mientras blasfeman contra el nombre de Dios? Y más aún apoyarlos e irse de ese bando. ¿Extremista? Estuve evangelizando a un compañero, me dijo, hablan de ti que eres muy extremista, muy legalista. Es que ellos me salen con unas cosas raras, le digo. ¿Cómo te pondrías tú, le digo, si yo vengo y insulto a tu esposa? ¿Me vas a aplaudir? No, pues me dice, así mismo. Yo no puedo quedarme callado, el creyente no se puede quedar callado cuando viene alguien y va a acreditarle algo a Dios que no ha revelado y sabiendo que Dios nos ha iluminado y no, por medio de su palabra vemos que no es real. ¿Nos quedamos callados cuando blasfeman el nombre de Dios? Yo decía a mi esposa el otro día, esta semana nos va a visitar un pastor un día, pastor carismático. Le digo a mi esposa, ¿qué pasaría como todo creyente? Dice, quiero orar por su esposa. Le digo, amén, ore. Pero ¿qué pasaría si en esa oración comienza a decir, declaro que eres sana, decreto que eres sana? Le digo a mi esposa, no sé qué pasaría. Le digo, no sé. Pero no podemos quedar callados cuando calumnian el nombre de nuestro Señor glorioso Jesucristo. Llévese en eso a su casa. Ahora vamos a nuestros dos últimos versículos, el 8 y el 9. Vamos a ver el cumplimiento de la ley y qué te hace un pecador transgresor de ella. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Se recuerdan en cierta ocasión cuando un grupo de personas se juntaron, se levanta un intérprete de la ley y le hace una pregunta al Señor, pero esa pregunta era con intención de que Él caiga, era una trampa, una cascarita que le querían poner a nuestro Señor Jesucristo? Le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? La respuesta de Jesús fue, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y enseguida le dice que el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En sí él concluye diciéndole que estos dos mandamientos que había dicho él depende de toda la ley y los profetas, como lo podemos leer en nuestra casa, todo el capítulo 22 de Mateo. Señor muy sabio. Querían hacerle una trampa. Si decía uno, decía, ¿y por qué dejas esta afuera? Pero, ¿y si dices él acá? ¿Por qué dejas? Él es sabio, sapientísimo nuestro Señor. Y él resume los 10 mandamientos en 2. Aunque en esta ocasión Santiago no lo atacaron con este tipo de pregunta como lo hicieron con Jesús, con nuestro maestro, él se adelanta a su audiencia diciéndole una respuesta parecida a la que Jesús dio en aquel momento. Santiago le dice, si ellos aman a su prójimo, estarían cumpliendo el segundo resumen de toda la ley. Y recordemos nuevamente que ellos, como judíos creyentes, conocían muy bien la ley. Y es por eso que yo veo que Santiago le estaba recordando. Le estaba recordando la ley, lo que ellos ya sabían, pero no lo estaban practicando. Pero, ¿a qué se refiere esta ley real? Literalmente es la ley soberana. Real porque es la ley del rey que gobierna el reino de aquellos creyentes que van a heredar, que le has prometido a aquellos que lo aman. Real porque es una ley que está sobre toda ley y es principal sobre todas. Santiago se dirige a su creyente y le da una condición, que si cumple esta ley soberana de Dios, que se halla en la Escritura, estaría haciendo su voluntad. Y de esta manera evitaría caer en ese pecado del favoritismo. Santiago le dice, si cumples, si amas a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo la ley. Y en la siguiente exposición vamos a ver más abajo que solo con fallar en una te hace culpable de toda la ley. ¿Quién es nuestro prójimo, mis hermanos? La pregunta 77 del Catecismo Infantil de Westminster lo dice muy sencillito, como para un niño. ¿Quién es tu prójimo? Todo ser humano. Pobres y ricos. No hay discriminación. William Hendricks, sobre la misma pregunta, ¿quién es mi prójimo?, dice lo siguiente: cualquiera que por la providencia de Dios entra en contacto con nosotros, cualquiera que podamos ayudar de cualquier forma, aun cuando nos odie, en ese sentido, así sea nuestro enemigo, él es nuestro prójimo. Y todos tenemos el ejemplo en la escritura del samaritano, de la mujer samaritana, del samaritano. No debe de haber restricciones ni diferenciaciones. Tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros nos amamos, como nos amamos nosotros. No debe de ser un amor narcisista, no debe ser un amor egocéntrico. Este es lo contrario de amar a nuestro prójimo. No tenemos que buscar agradarnos a nosotros mismos. Esto es pecado. Y la Escritura dice que este es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Lo contrario de amar a nuestro prójimo es el favoritismo. Concluyendo, Santiago nos dice aquí que lo contrario de amar al prójimo es hacer un favoritismo dentro de la iglesia. Eso es pecado. El resumen de toda la ley nos pone, mis hermanos, como transgresores de la misma. Aquí Santiago le dice que han pasado la línea impasable. Los deja sin excusa. Ellos conocían la ley. Los deja paralizados. Violar la ley de Dios es una ofensa directa a Dios, mis hermanos. En la iglesia de Cristo, mis hermanos, no debe de haber favoritos. Llevémonos el versículo 1. ¿Quién es? Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y con esto concluyo, mis hermanos. ¿Cuál sería nuestra actitud si por esa puerta entra Álvaro Noboa y a la par entra el barrendero del parque? ¿Abrazamos al rico para llevarnos sus beneficios y que no nos pase nada? Cristo no murió por el pobre o por el rico. Cristo murió por el pecador. Y ambos necesitan que se le predique en el Evangelio. Si el rico te da oportunidad, predícale el Evangelio. En la iglesia del Señor no deben de haber favoritos. Dios les bendiga, mis hermanos.